En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid. En el Mediodía COPE, en este 8 de enero, retomamos este viernes, en este nuevo año, la narración de la vida y de la actualidad de la Iglesia que peregrina en Madrid. Como siempre, el saludo de Mario Alcudia.
Fue un jesuita que pidió estar presente en la contienda fratricida que tuvimos en España en los años 30, para servir tanto a un bando como a otro, sirviendo a los moribundos, curando a enfermos, consolando al triste y ayudando a bien morir en el frente. Eso le causó la muerte, que él mismo la vaticinaba, como escribe un mes antes a su hermano Ignacio, jesuita, diciéndole los peligros que corrían, y dice textualmente: y si llega la muerte, será por amor.
Es el arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, hablando del siervo de Dios Fernando Huidobro Polanco, y a las 7 de la tarde va a tener lugar la apertura de la causa de beatificación y canonización en la parroquia de San Francisco de Borja, que va a presidir el cardenal Osoro. La causa arranca en Madrid porque es aquí donde falleció el jesuita, pero está promovida por el arzobispado castrense y por la Compañía de Jesús. Huidobro nació el 10 de marzo de 1903 en Santander, en el seno de una familia muy religiosa. Era el sexto de nueve hermanos, de los cuales uno fue jesuita y dos religiosas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Comenzó teología en Oña, en Burgos, en 1930, pero con la expulsión de los jesuitas de España tuvo que continuar teología en Marnefe, en Bélgica, y después en Valkenburg, en Holanda, donde fue ordenado sacerdote en agosto de 1933. Estudió filosofía en las universidades de Berlín, de Friburgo. Cuando comenzó la guerra civil en España, se ofreció al padre general para venir a España a atender a los compatriotas, siendo enviado como capellán a Talavera. Aquí hizo su profesión religiosa en 1937 en Badajoz, muriendo muy poco tiempo después en abril en Madrid por las heridas de un obús mientras atendía a un legionario herido. Su cuerpo fue primero enterrado en Boadilla del Monte, después al sepulcro construido a la entrada de la parroquia de San Francisco de Borja, donde reposa actualmente. El siervo de Dios gozó de fama de santidad ya incluso en vida.
Estamos pues ante un capellán de la concordia, de la reconciliación, un capellán mártir de la caridad, un hombre que no alzó muro entre ideología o entre bandos, sino puentes de entendimiento entre uno y otro. Tenemos un gran santo de la caridad y de la reconciliación.
Bueno, pues como te digo, la causa diocesana de beatificación y de canonización de Fernando Huidobro se abrirá hoy a las 7 de la tarde en la parroquia de San Francisco de Borja, un acto que va a poder seguirse en directo por el canal de YouTube del arzobispado castrense. Y ahora a la 1:36, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos, de otros temas de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes de enero. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. Lo primero que te cuento es que el miércoles el arzobispo de Madrid presidió la misa en la catedral en la festividad de la Epifanía del Señor. En su homilía, el cardenal Osoro recordaba la necesidad de, como los magos, encontrarnos en Jesús, encontrar el sentido de la vida, que podamos arrodillarnos interiormente ante Él, que es la luz de nuestra vida.
Este Jesús que nos encuentra, a los que buscamos nos encuentra. Anunciemos a este Jesús. Somos anunciadores como Iglesia. Levántate, Iglesia. Somos partícipes. Todos los hombres tienen que ser partícipes de esta luz. Y tenemos la misión, como San Pablo, de anunciarlo, de darlo a conocer. Quiero entrar en tu casa. Todos los hombres son buscadores del sentido de la vida. Y quieren ser. Y Jesús quiere encontrarlos, como encontró a los vagos. Ayudemos a Jesús a este encuentro, en este momento de la historia, aquí en Madrid.
Frente a la dura cuesta de enero que muchas familias afrontan en nuestra diócesis, las buenas noticias iluminan el camino de la esperanza para el nuevo año. La empresa de inserción laboral Carifood en el sector de la restauración y el catering, promovida por la Fundación Labora y apoyada por Cáritas Madrid, continúa cocinando para los más necesitados dentro del proyecto Dadles Vosotros de Comer, que surgió de la mano de Cáritas Madrid en los duros meses de la pandemia. Juan José Escalonilla es el responsable de Carifood.
Este año, durante la pandemia, nos hemos tenido que reinventar y ofrecimos, junto con Cáritas Madrid, la posibilidad de servir comidas a personas y familias que estuvieran en situación de exclusión y con mucha necesidad. Todos nos pusimos en marcha y desde entonces estamos sirviendo casi 100 familias diarias a las que damos una comida elaborada, sana y equilibrada. Este año nuevo, lo que hemos hecho este día 1 de enero, pues les hemos servido un menú especial y el día 1 les repartimos junto con Asisca, nuestra empresa de inserción dedicada al transporte, este menú especial.
Ayer fallecía en Madrid el sacerdote Javier Cremades a los 74 años después de una enfermedad pulmonar que le obligó a interrumpir una intensa labor pastoral. Nacido en Zaragoza, ordenado sacerdote del Opus Dei en 1973, desarrolló su labor pastoral en Pamplona, Santiago de Compostela, Turrociudad y aquí en Madrid, donde fue capellán de las Facultades de Derecho y de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, fundador también de Cáritas Universitaria, delegado de Actos Públicos del Arzobispado de Madrid y director de los actos centrales de la JMJ de Madrid en 2011. Quien trabajó mano a mano con él en esta etapa, el entonces obispo auxiliar de Madrid, actualmente obispo de Segovia, monseñor César Franco, ha recordado su creatividad extraordinaria para transmitir el Evangelio, además de definirle como un hombre de Dios y un sacerdote de los pies a la cabeza. Desde este espejo, nuestro cariñoso recuerdo. Descanse en paz, monseñor Cremades. Y vamos con un asunto más. El redactor del semanario Alfa y Omega, José Calderero, acaba de publicar el libro Inscritos en el libro de la muerte, publicado por la editorial Es Libri, que en él cuenta la aventura trepidante de Osman Monterroso, a quien conoció en la parroquia de San José de Calasanz cuando hacía un reportaje. Osman fue testigo de un asesinato en Honduras, hecho que provocó que los sicarios quisieran acabar con su vida y con la de su familia. La obra es una aventura por escapar de la muerte, un grito de denuncia ante un mundo regido por la violencia y la corrupción y un canto a la esperanza, protagonizado por aquellos que no se dejaron llevar por los prejuicios, que tendieron la mano a Osman y a su familia. Calderero va a donar el 50% de los beneficios a la venta del libro al protagonista, que sigue atravesando unas circunstancias complicadas.
Una advertencia: este no es un título sugerente propuesto por un grupo de expertos en marketing para vender más ejemplares. No, es lo que le sucedió literalmente a Osman y a su familia, cuyos nombres fueron escritos en el libro en el que los pandilleros hondureños apuntan a quienes van a asesinar. Su delito fue ser testigos de un asesinato, y en Honduras los sicarios nunca dejan a los testigos vivos para que no les puedan denunciar ante la policía. No era justo, pero eso ahora daba igual. Debían huir y debían hacerlo ya. Inscritos en el libro de la muerte es un homenaje a Cáritas, ante todo, que ayudó a esta familia y que en la actualidad hace lo mismo con muchas otras personas. Y sobre todo es una invitación a hacer de este mundo algo un poco más fraterno y por lo tanto más divino.
Y hablando del semanario Alfa y Omega, otra redactora, en este caso María Martínez, nos resume ya, como es habitual en este 8 de enero, algunos de los contenidos que aborda esta semana este semanario religioso. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega analizamos cómo reciben la llegada plena del Brexit las diócesis irlandesas que están divididas entre el Reino Unido y la República de Irlanda, con un análisis del asesor jurídico de Cómece, José Luis Bazán, sobre los retos de la Unión Europea en la presidencia portuguesa. Explicamos la importancia de hacer testamento vital ante la eutanasia y cómo hacerlo. Hablamos con el jesuita que presidió la Comisión de la Verdad, que en Colombia analiza los 50 años de conflicto con las FARC, y con el presidente del Pontificio Instituto Teológico, Juan Pablo II, para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia, sobre el año Amoris Laetitia convocado por el Papa. Y recordamos a Bécquer en el 150 aniversario de su muerte.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:42. En un instante vamos a hablar de Enfoque, una iniciativa de la Delegación de Jóvenes para mayores de 30 años, un lugar de encuentro con otras personas de inquietudes similares en clave de fe. Enseguida hablamos de todo ello con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía, el Espejo. COPE, estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí, y lo no lo sé, Uhambenami, Zumangishilana.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes 8 de enero. La Diócesis de Madrid, a través de la Delegación Episcopal de Jóvenes, ha puesto en marcha un proyecto para mayores de 30 años que nace con vocación de ofrecer actividades y algo diferente, dando, dicen así, cabida a este grupo de jóvenes profesionales en el que nadie está excluido, desde católicos, más o menos comprometidos, alejados, conversos, solteros, casados. Como puesta de largo, han celebrado además esta Navidad una acción solidaria. Nos lo va a contar todo esto mucho mejor una de sus promotoras, Laura Dávara. Hola Laura, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Oye, por decirlo de forma sintética, hablaba yo de una iniciativa para mayores de 30 años, porque es verdad que es un grupo que habitualmente quizá os encontráis algo desubicados, ¿no?
Sí, bueno, sí que es verdad que varios, o sea, que hay varias parroquias que tienen grupos para esta categoría que es muy amplia, ¿no? Mayor de 30, yo le hablaba el otro día con una amiga, no vamos a pedir DNI, es aproximado. Pero bueno, por dar un lugar de encuentro a nivel diócesis, ¿no? Que hablando también con la delegada de jóvenes no existía nada a nivel diócesis y pues también conocernos, ¿no? Y ofrecer un lugar de encuentro, como decías.
No sé de quién partió la idea, si fue a raíz de los Adoremos del Cardenal Osoro de los primeros viernes de mes y si de la inquietud exclusivamente de algunos de vosotros. En cualquier caso, el arzobispo de Madrid creo que ha cogido con enorme agrado, ¿no? La noticia de este deseo de constituiros como grupo.
Sí, totalmente. O sea, ha habido un apoyo absoluto tanto para el grupo como para la, ante momento solo primera iniciativa propuesta, ha habido un apoyo total.
Claro, y además no habéis podido arrancar, decía yo antes, de mejor forma, mejor momento que en Navidad, porque habéis empezado con una acción solidaria, todo suma, todo ayuda, ese es el lema que habéis empleado, como forma, digo, no solo de dar a conocer el proyecto, sino también de dar esperanza, ¿no?, en estos tiempos tan complicados.
Sí, totalmente. La verdad es que una persona del equipo propuso en primer lugar una recogida de juguetes y luego, bueno, pues hablando con amigos y comentándolo, nos dijeron, oye, todo el mundo piensa en los niños y nadie piensa en los mayores, ¿no? Y con este año tan, pues tan duro, dijimos, bueno, pues vamos a por todo, ¿no? Vamos a intentar llevar un poco de ilusión a niños y mayores. Y así surgió.
Habéis sido testigos, Laura, en estas semanas de eso que de alguna forma yo creo que nos reconcilia, ¿no?, con la humanidad, con esa mejor parte también de las personas. Tú hablabas, creo, de casi santidad cotidiana, ¿no?, hecha generosidad, porque habéis recogido regalos para ayudar a los Reyes Magos con su reparto.
Sí, totalmente. Ha sido, vamos, es que hay muchísima gente buena, lo que pasa es que parece que están ocultas, ¿no?, y que solo hay cosas malas, pero de verdad que esto ha sido una reconciliación, ganas de más, ¿no?, de que esto continúe muchísimo, de volverlo a hacer, a pesar de que ha sido un trabajazo y una locura, pero ha merecido muchísimo la pena, muchísimos voluntarios de todas las edades, porque aunque fuese destinado, ¿no?, bueno, pues en principio a gente mayores de 30, es que el voluntario más pequeño tenía 11 años y el más mayor 65, entonces, y familias enteras han venido a ayudar, ha sido precioso, la verdad.
La ayuda ha sido sobre todo a mayores en residencias, ¿no?, porque pensasteis primero, creo, en el inicio en niños, pero luego ampliasteis también ese abanico de ayuda.
Ha sido doble, o sea, el número de personas que han recibido un regalo, te diría más de 2.000, pero es que hemos llevado tanto a familias con pocos recursos, a gente que vive en la calle a través de asociaciones, a residencias de Cáritas, a hospitales, a enfermos en cuidados paliativos, enfermos de SIDA, niños con parálisis cerebral. Es que ha habido, vamos, ha sido muy bonito porque ha habido mucha gente que ha podido recibir un poquito de ilusión, ¿no?, tanto niños como mayores.
Qué bueno. Oye, y aunque de momento sea más virtual, más allá, digo, de la iniciativa esta que habéis desarrollado, que presencial lo que vais a organizar, es verdad que esto no acaba con lo que habéis hecho ahora en Navidad, ¿no? Ahora la idea es poder seguir trabajando y creo que tenéis ya incluso pensadas algunas actividades para el curso.
Sí, o sea, por supuesto, esto es vamos, lejos de ser el final, es el principio. Esto ha sido la primera actividad. Y la idea es, pues, teniendo en cuenta la situación sanitaria y las medidas, o hacer actividades online o presencial, lo que se nos permita. La siguiente actividad va a ser una misa de acción de gracias, que iba a ser esta tarde, pero bueno, la hemos cancelado por el temporal, nos ha parecido lo más prudente. Sí. Entonces, en cuanto nos confirme el obispo su agenda, pues avisaremos de nueva fecha. Y la idea es ir haciendo más actividades, pues a lo mejor una vez cada 2 meses, 3 meses, distintas, ¿no? Pues tanto de voluntariado como de una conferencia interesante, de alguna actividad al aire libre, bueno, pues Sí, actividades diferentes que puedan fomentar ese encuentro, ¿no?
Claro. A mí me parece que este grupo, que este enfoque recoge a la perfección eso que pide el Papa, ¿no? Especialmente a los jóvenes, es ser levadura en medio de la masa para crear el presente y el futuro lleno de evangelio. Por eso en este grupo decís que no descartáis, ¿no? Ni dejáis fuera a nadie. O sea, intentáis que de alguna forma actuar también con esa mirada, con esa actitud de Jesús, ¿no? Que no condena, sino que acoge y que abraza.
Totalmente, esto, o sea, por eso sí que quisimos dejarlo como muy claro, que no hace falta ni ser de un movimiento ni no ser de un movimiento, de estar en una parroquia o no, de tener una vida más activa de fe o un poquito menos. O sea, que el único, vamos a decir, requisito es tener aproximadamente 30 años o más de 30 años, ¿no? Y tener ganas de ese encuentro con Dios, con los otros y de conocer pues esta actividad, ¿no? Y de formar parte de este nuevo proyecto.
Te hago la última, Laura. Creo que fue en Cracovia, en la JMJ en 2016, donde el Papa prevenía, ¿no?, a los jóvenes de confundir la felicidad con la comodidad. Hablaba también el del consumismo, donde decía algo así como que no hemos venido a este mundo a vegetar, sino a dejar una huella. Por tanto, vosotros tenéis ese firme compromiso, ¿no? Que sabéis que la fe compromete y que es garantía también de la auténtica felicidad. Para eso, sobre todo y principalmente, es para lo que queréis juntaros, uniros y formar este grupo.
Sí, sí, o sea, totalmente. Yo creo que la fe implica acción también de diferentes maneras, ¿no? Entonces, por supuesto, con oración, pero también con actos, ¿no? Y con ganas, y para eso nace.
Pues un claro ejemplo, desde luego, este enfoque, este grupo de los jóvenes más mayores de la diócesis de Madrid, de esa iglesia en salida que pide el Papa Francisco, esa forma de transmitir, de vivir juntos la esperanza y la alegría del Evangelio. Laura Dávara, integrante y promotora de Enfoque, vamos a estar muy atentos de vuestras actividades, las iremos contando. Lo primero, como tú decías, esa misa cuando pase este temporal, este Filomena, y pueda celebrarse. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50, entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este 8 de enero.
Lo hemos vivido con la intensidad de estos días que nos hace sentirnos unidos en la esperanza de que el niño Dios una vez más vuelve a estar en medio de nosotros y puede hacer que nuestro mundo cambie y que nuestro mundo sea más fraternal y que entre todos podamos conseguir que nuestro mundo salga adelante, muy especialmente atentos unos a los otros, compartiendo, buscando cómo hacer posible que el que está a nuestro lado pueda vivir por lo menos tan feliz como vivimos nosotros.
Pues escuchabas al coordinador de actos institucionales de la Archidiócesis de Madrid, a Jesús Junquera, hablándonos de la importancia de esos actos celebrados estos días en la Catedral de la Almudena para celebrar la Navidad, tiempo en el que hemos celebrado el nacimiento del Señor. El domingo vamos a celebrar también la fiesta del bautismo del Señor, una solemnidad con la que precisamente concluiremos este tiempo litúrgico.
En este domingo renovaremos todos nuestro propio bautismo y el señor cardenal impartirá a unos niños ese sacramento por el que se incorporan a la Iglesia de Cristo y todos juntos con ellos damos fe de que formamos una gran familia, la gran familia de los bautizados, donde todos somos hermanos, porque Dios es nuestro Padre.
El bautismo del Señor, una celebración que nos invita a sentir el gozo de ser bautizados, de seguir regalando en nombre de Jesucristo la vida a todas esas criaturas que nacen. Como decía Jesús, el cardenal Osoro va a presidir en la Catedral de la Almudena la Eucaristía a mediodía, ese día en la que van a ser bautizados 3 niños, entre ellos Ángel, de 6 meses. Sus padres son Ariadna Barrio y Joaquín Ángel Gorrachategui, que pertenecen a la parroquia Santísima Trinidad. Con el padre, con Joaquín, vamos a charlar ya también en este espejo. Hola, Joaquín, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, me imagino que muy contento, lo primero, ¿no? Como padre, que tu hijo vaya a ser bautizado, sacramento de iniciación cristiana, pero además digo que sea el arzobispo de Madrid quien presida esta celebración, ¿no?
Pues la verdad que muy alegre y muy contentos estamos la mamá y yo de poder bautizar a nuestro hijo Ángel. El día que se bautizó a nuestro Señor Jesús y que encima no lo realice el cardenal, pues muy muy contento y muy satisfecho.
En toda esta vida de fe, la familia juega un papel imprescindible. Joaquín, es donde se da ese primer paso, ese acompañamiento en el crecimiento, ¿no? En la madurez de la vida cristiana. Ese, lo decía el Papa Francisco, transmitir la fe y hacerlo con el dialecto del amor de la casa, de la familia. Yo creo que es uno de los mayores regalos, si no el que más podemos hacer los padres a los hijos, ¿no? Imagino que vosotros lo entendéis así.
Sí, la verdad que nuestra vida diaria se basa en la fe, familiar, en la fe de Jesús, en la fe de Dios, y es un seguimiento diario, y transmitirlo a nuestro hijo para nosotros es fundamental.
La preparación de los padres es también, precisamente hablando, de fundamental, ¿no? En este proceso, de hecho, en esa ceremonia, pues vais a asumir la responsabilidad de acompañar, de hacer crecer en la fe a Ángel. ¿Cómo os habéis preparado tu esposa, cómo os habéis preparado tu esposa y tú a este momento tan importante?
Pues mira, no es la primera vez que nos preparamos para un bautizo, porque bueno, yo tengo tres hijos más y han sido bautizados y han hecho la comunión. Con Ariadna, pues hace 2 años que hicimos los votos de casamiento, uh-huh. En donde Ángel Luis, nuestro amigo y sacerdote, nos acompañó en ese momento.
Sí.
Y el año pasado, pues hace 2 años también bautizamos a nuestro sobrino con Ángel Luis. Entonces nos hemos ido preparando. En los años anteriores, pues en todos estos momentos importantes en la fe, ¿no?, de la familia.
Uh-huh. Luego otro punto importante, además de la preparación vuestra como matrimonio, es la selección de dos figuras importantes en este rito, en este sacramento, que son los padrinos. Me imagino que también os habréis planteado bien qué figuras habéis elegido, ¿no?, para que Ángel tenga como referente en ese crecimiento en su fe.
Por supuesto que hemos pensado bastante y hemos decidido, bueno, pues que los padrinos sean familia de fe, familia cristiana, que le acompañe a nuestro hijo también en el camino del catolicismo. Y sí, hemos elegido a una familia en esos criterios, ¿verdad? Ajá. De fe y de catolicismo, cristianismo.
Desde luego, el bautismo es mucho más que un acto social, como decimos, es una misión, ¿no?, a cumplir la voluntad de Dios, a entrar en el espíritu de renovación, de ser testigo del Señor. Por tanto, ese compromiso a transmitir la fe, a dejar que el Señor actúe a partir de ese testimonio en la vida de Ángel, ¿no?, cuando sea mayor, y entre esos desafíos el que Ángel pueda crecer en la fe, ¿no?
Sí, más que un acto social, es un acto de fe, un acto de familiar. Nosotros intentábamos bautizar a nuestro hijo en los 2 primeros meses de vida, pero bueno, con lo que nos está ocurriendo a nivel mundial con la pandemia y no poder viajar nuestra familia de Cuba al bautismo, pues bueno, pues hemos decidido que fecha más importante que el día que se bautizó a nuestro Señor Jesús, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y cómo vivís ese desafío también, Joaquín, de que Ángel crezca, pues como pide el Papa, en un ambiente donde se le enseñe que no se puede ser cristiano fuera de la Iglesia, ¿no?, ni seguir a Jesucristo sin ella, porque la Iglesia, claro, es madre? ¿Cuántas veces, sin embargo, vamos a oír y oímos eso y va a crecer alrededor de estas ideas el propio Ángel? Yo creo que también eso es un reto para la familia, ¿no?
Sí, la verdad que no solamente es el bautismo, sino pues todas las la comunión y otros actos litúrgicos que nuestro hijo va a tener que ir viendo a través de nosotros, la familia, y bueno, y luego dentro de la familia, ¿no? El amor, el cariño, la cristiandad, el asistir a todos los domingos a misa. Y bueno, pues yo creo que es base importante para nuestro hijo que la familia le marque los caminos, ¿verdad?
Claro que sí. Pues es una responsabilidad que se deposita en los padres, en los padrinos también, en ese crecer en la fe. Sí. Y el domingo, en este caso, Ángel se incorpora a esta familia de los hijos de Dios. Joaquín Ángel Gorrochategui, enhorabuena y gracias por acompañarnos. Feliz bautizo. Un abrazo muy fuerte. Y ahora, pues sigue Antonio Raiz, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos el próximo viernes.